Materia Reservada 2.0.
Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Hola, Ferdinand.
Te tenemos ahí confinado en casa, ¿no?
Pues sí, me acabo de levantar de la cama. Estaba...
Y con un puro, que te vemos.
Así.
Bueno, y con un puro... Y en realidad no es que me haya levantado, es que me ha echado mi mujer de la cama y dice que la estaba atufando. Y bueno, y nada, estoy aquí encantado. El confinamiento es estupendo y maravilloso.
Y tenemos que decir...
no hago otra cosa que trabajar.
Tenemos que decir que durante este tiempo también pueden leer en formato digital, pero que lean libros como Destrucción Masiva, en donde tú mismo cuentas algo muy importante sobre la historia reciente.
Sí, Destrucción Masiva es la historia de unos héroes como los que estamos viendo... estas semanas, ¿no? Que entregaron su vida en la invasión, tras la invasión americana, y que cuenta aquella historia y sobre todo quiénes eran aquellos 8 hombres, ¿no? Y yo también quería aprovechar, ya que me hablas de libros, para darle las gracias a nuestro padrino de esta temporada, Dani Rovira, que ayer en...
Ayer puso un mensaje con la foto con la portada de tu libro, ¿eh?
Efectivamente. Lo definió como... Y dice que yo confieso es como para caerte de espaldas, ¿no? Pero creo que lo dijo en positivo, vamos, ¿no? Que hay que tener cuidado y tal. Y con lo cual, tras ese comentario, Silvia cuenta con que llevaré un par de ejemplares.
Ah, muy bien.
Cuando pueda ir, iré con 2 ejemplares para que en próximas semanas... lo sorteemos, y aunque lleguen dentro de un mes, pero lo llevaré encantado.
Además, es que una de las cosas buenas, de las poquitas cosas buenas que nos está dando esta obligación de estar confinados en casa, es que tenemos más oportunidad de leer.
Sí, ya sabéis que el libro del regreso del lobo en edición digital está, mientras dure el confinamiento, está gratis en... es un pequeño regalito de agradecimiento a todos nuestros oyentes y a todos nuestros lectores, para que, bueno, quien no lo haya leído, que tenga un ratito, que no le cueste ni un céntimo.
Fernando Rueda, la KGB, el origen de la KGB. ¿Verdad? No sé por qué, pero cuando se piensa en la KGB, seguramente es el efecto durante todo el siglo XX, la segunda mitad, hubo mucha propaganda. Parecen los malos de la película, siempre son los malos. No se piensa, bueno, la CIA, se piensa la KGB. Son malos, malísimos.
Que no tienen cara de buenos, ¿eh?
Sí, sí. Es que hoy decía uno de nuestros oyentes en Facebook, decía, hoy toca dar caña a los rojos, ¿no? Cuando nosotros lo que hacemos es contar historias, ¿no? Y realmente tantas historias que demuestran un poco cómo la CIA desde su creación ha sido... un servicio secreto realmente, y haremos también su historia. Pero también es verdad que los orígenes de la KGB demuestra que realmente es un servicio secreto muy peligroso, muy agresivo, y que tiene unas misiones, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, verdaderamente tremendas.
Para conocer el origen de la KGB tenemos que remontarnos prehistoria de la prehistoria. Vamos a hacer arqueología, porque para conocer el origen de la KGB, casi casi, o sin el casi, nos tenemos que remitir a Iván el Terrible.
Efectivamente, porque el origen realmente de la KGB está ahí. Iván el Terrible, Iván IV, que fue el primer zar ruso, 1564... se encontró con algo que les pasaba en aquella época, ¿no? Y es que tenía una serie de gente que quería cargárselo como fuera, ¿no? Básicamente en este caso eran los nobles, era la gente de dinero, digamos, ¿no? Y entonces él llegó un momento en que para defenderse creó un pequeño cuerpo, una pequeña policía secreta que se llamaba la Oprichnina, que estaba dedicada inicialmente a protegerle a él y a su familia. Pero, ¿de qué le protegían? Porque esta es la esencia de los servicios secretos, no solo de la KGB, pero sí de la KGB. querían protegerle de los poderes ocultos que conspiraban contra el régimen. ¿Y para qué los creó? Para investigarlo, para sacarlos de sus ratoneras y para acabar con ellos sin respetar las leyes.
O sea, ese es el origen de la KGB. Nos tenemos que remontar, insistimos, a la época de Iván el Terrible, hace 500 años, nada más y nada menos. Seguramente sí, la búsqueda es que además... de cifrar la información de algún modo, de guardarse cosas, de que solamente los muy amigos sepan determinadas cosas y los enemigos no accedan a ella, como eso es tan antiguo como el ser humano y la civilización, pues los servicios secretos con diferentes nombres también son igual.
Efectivamente, él crea, digamos, es más parecido en aquel momento a una policía secreta, ¿no?
Sí.
Una policía que sin escrúpulos, que en realidad es algo que decimos de todos los servicios secretos, incluso de los actuales, ¿no? Que no podrían funcionar si tuvieran escrúpulos, ¿no? Que lo que hacían era, todo aquel que intentara acabar con el poder legalmente constituido, entre comillas, en aquella época, que era el zar, pero también en todos los que vamos a ver posteriormente, lo que hacían eran detenerlos, torturarlos y si hacía falta, asesinarlos.
Pero
En el caso de la Opriznina, fijaros que había una cosa importante, y es que a veces los que se sublevaban eran los pueblos.
Claro.
Entonces, lo que hacían era acabar, convertirse en vándalos, en violadores, en ladrones y acabar con
el... Y de Iván el Terrible a Pedro el Grande, que también hizo lo suyo.
Sí, Pedro el Grande aprovechó ya esa primera experiencia y lo que hizo fue crear su propio servicio, digamos, ¿no? Que era la Preobrazhensky. Preobrazhensky era básicamente la Opriznina, solamente que hecha a su estilo. Fue esto, ya estamos en 1697. Lo que pasa es que poco a poco van adquiriendo nuevas misiones. Por ejemplo, la Preobrazhensky empezó a actuar fuera, ¿para qué? Para perseguir a los enemigos de ese estado, de ese zar, pero que estaban en el extranjero, eran los disidentes que los habían echado. Y entonces,
o sea, siempre contra los opositores, ¿no, Fernando?
Siempre, todo aquel que se... Era básicamente, era un servicio, entre comillas, de inteligencia, del estilo, que lo que pretendía era acabar con los enemigos del poder, ¿no? Por ejemplo, la Preobrazhensky, en lo que se distinguió y en lo que creó doctrina para el futuro, fue en lo que se ha llamado la tecnificación de las torturas, ¿no? Es decir, van mejorando, es decir, poco a poco... la experiencia y el paso de los años les hace irse especializando en este tipo de cosas.
Y no deja de ser curioso que la fecha en la que está actuando Pedro el Grande es la misma fecha más o menos, y también son un poco los padres de la tortura, la misma fecha en la que en Europa Occidental empieza y actúa la Inquisición. No es casualidad.
No, porque al final ahora estamos hablando del KGB, de los ancestros. Hace unas semanas hablábamos del Mossad y dentro de poco seguro que hablamos de la CIA. Porque al final era todo, eran movimientos que iban ocurriendo básicamente en Europa, ¿no? Y son movimientos que ocurren y que van, digamos, hace que estos servicios se especialicen y traten de ser los mejores en eso que se está haciendo.
Y luego aparece la figura, es un poquito el padre de la moderna KGB, esa época, ¿no? La figura de Alejandro III, mucho más reciente.
Sí, Alejandro III, estamos hablando de 1881. Ahí hay algo que demuestra eso que me preguntabas antes, Silvia. Aquí lo que ocurre es que el zar Alejandro II es asesinado en un atentado, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces su hijo, su sucesor, Alejandro III, aprovecha esa experiencia anterior, pero crea un servicio a su manera, que es la Okrana. Este ya es un servicio más tecnificado, pero dirigido básicamente a lo mismo que todos, a la represión de todo aquel que se oponía, y básicamente a todos aquellos que habían matado a su padre, Alejandro II, ¿no? O sea, que el objetivo es proteger a la familia real. En este caso, ¿contra quién? En este caso era contra los socialistas, contra los anarquistas, y por lo tanto, digamos que aunque le llamemos servicio secreto, en realidad tienen bastante más de policía secreta que de otra cosa. Lo que pasa es que es una policía secreta que si al principio veíamos que, por ejemplo, la Oprichnina tenía pues unos cientos de hombres, aquí ya estamos hablando de que llegó a tener hasta 100.000 agentes dedicados única y exclusivamente a combinar esas labores de inteligencia con esas labores de represión, ¿no?
Porque los anarquistas tenían fama en todos los sitios de terroristas, de poner bombas e intentar cargarse a los máximos líderes.
Es que para cuando actúas contra las dictaduras, cuando actuabas contra los zar, los mecanismos que había que utilizar para intentar hacer oposición eran a lo largo de la historia, pues eran los temas armados, porque los zares no permitían, utilizaban todos estos servicios para la represión, ¿no? Es decir, aquí ya pasaba la historia, la Ucrania, porque ya empezó a utilizar métodos que ya a todos nos pueden sonar de los espías, ¿no? El chantaje, los dobles agentes, la filtración de información, la infiltración de agentes, ¿no? Y luego, pues, ya empiezan, digamos, a reprimir. Pero ya estamos a finales del siglo XIX y es verdad que ya el mundo empieza a funcionar de otra forma y ya la Ucrania ya empieza a utilizar nuevas técnicas porque ya se requieren, los zares empiezan a requerir una información sobre lo que hacen otros países, porque en las contiendas se dan cuenta que es muy importante conocer al enemigo, saber qué es lo que va a hacer, saber qué fuerzas tiene, y por lo tanto ya empiezan a dedicar una parte de esa gente que tienen a buscar información militar, incluso a intentar intoxicarles.
Por lo tanto, puede decirse que el origen de la KGB, la Ucrania que nos acabas de comentar, la KGB en su origen, digamos que este servicio secreto es un poco el que marca el comienzo, pero no deja de ser llamativo las cosas que nos enteramos contigo, porque no deja de ser llamativo que los espías de la KGB entonces luchaban contra los comunistas y los rojos. Es llamativo,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, claro, porque
lo que cambia las
es
cosas.
Llamativo por el contraste.
Claro.
Pero la KGB, que es típicamente comunista, lo que hace, tiene sus orígenes en regímenes del zar, en regímenes monárquicos, ¿no?
Y luego
es decir, que claro, llega un momento, que es el momento que podemos definir ahora, que es el momento en el que se produce el cambio histórico de Rusia, que es trascendental para entender lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, el 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdica y
llega la revolución.
Pero antes de llegar a la revolución, cuando abdica, hay una primera decisión lógica y normal, que es que los políticos que se quedan ahí en ese interregno, en esos meses, lo primero que hacen es disolver la Ucrania. Porque la Ucrania es un poco lo que decía Bruno, es del régimen, por exagerar, ¿no? De un régimen facha, ¿no? Es decir, son de una dictadura que oprime a la izquierda, que les persigue a los trabajadores. Y entonces, es que no tenía ningún sentido crear. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que efectivamente llega la revolución bolchevique de octubre del 17, llega Vladimir Lenin, ¿y qué se encuentra? Los mismos problemas que tenían los zares. Se encuentra con conspiraciones en el exterior intentando acabar con él, en este caso de Gran Bretaña, y interiormente que hay montones de facciones que quieren acabar con el régimen que acaba de empezar. Y entonces, ¿él qué hace? Él se da cuenta que lo que necesita es una Ucrania. Lo que pasa es que no puede resucitar la Ucrania de los zares, y lo que hace es crear su propio servicio basado en la Ucrania, que es la checa, solamente que en lugar de servir a los zares tiene que servir a los enemigos del bolcheviquismo.
Y aquí conocemos un poquito el origen de ese nombre, la Checa, que es poquito antes del nacimiento de la actual KGB.
Sí, la Checa tiene, fíjate que tiene tan es parecida a la Ucrania, que cuando Lenin la monta, pone al frente a su jefe de seguridad. Es decir, para protegerle a él, pone sí. a Félix Dzerzhinsky, que dice, ¿por qué? Porque él sabe, él ha estado en la oposición tocando las narices mucho tiempo y sabe que le van a tocar a las narices. Y entonces lo que hace es que él la monta y utiliza las mismas técnicas represoras que habían estado utilizando. Es decir, algo así como que una mera sospecha, aunque sea injustificada, por motivos de envidia, celos, lo que sea, odio, provoca que la gente sea detenida, sea torturada, sea juzgada y sea sumariamente asesinada. Por cierto, en esta época compran un edificio que os sonará de algo, que se llama la Lubyanka.
Fíjate lo que son las cosas, lo que es la historia muchas veces nos explica parte del presente y lo entendemos y lo comprendemos de otra forma. Y estamos hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Esto que nos estás diciendo pasó hace un siglo, hace más de un siglo, y hace casi un siglo, 1922, hace 98 años, nació otro ancestro en la historia de la KGB, la OGPU, que parece un poco el origen, bueno, uno de los muchos orígenes que tuvo la KGB.
No, es que cuando has dicho antes lo de que la Checa fue el origen del KGB, más directo, en realidad ya está...
genealógicamente hablando, claro.
Porque en realidad, yo no sé si os acordáis que en España el servicio secreto antes se llamaba CSIC. ¿Por qué le cambian el nombre y lo convierten en CNI? Porque tuvo una etapa de muchísima corrupción y la gente no se fiaba de ellos. ¿Qué le pasa a la Checa? Que la Checa se pasan un montón. Hacen ejecuciones públicas delante del pueblo para humillar a sus enemigos. Es decir, es tremendo. Entonces, cuando llega el momento de intentar tapar, de cambiar la imagen de la Checa, lo que hacen básicamente es que siga haciendo lo mismo, pero le cambiamos de nombre, le llamamos OGPU.
Y dejan al mismo jefe y todo, ¿no?
Durante varios años sigue, efectivamente, sigue Dzerzhinsky, que luego termina enfrentándose con Lenin, luego viene Stalin y se enfrenta con él, pero sigue ahí. ¿Y cuál sigue siendo su principal misión? Hacer lo que le digan Lenin, después Stalin, los encargos especiales que le hacen y seguir con la represión del pueblo, porque no se fiaban de ellos. Pero es que en ese interregno también de años, en el 1934 surge el que realmente podría ser, es el mismo, ¿no? Cambiado de nombre, pero realmente llega el NKVD, que es un servicio, digamos, más conocido en la historia, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que para cambiarle nuevamente de nombre, para dar buena imagen, pero ya llega, digamos, para asumir una serie de competencias que Stalin se da cuenta porque solamente se fía de ellos, la inteligencia interior, contrainteligencia, lo que hace ya cualquier servicio de ahora, ¿no? Las fronteras, el contraespionaje militar, y también se ocupa de la seguridad en prisión y sobre todo de los temas del gulag, ¿no?
Por lo tanto, en ese momento, con la figura ya de Stalin al frente de Rusia, o de la URSS, bueno, todavía no era la URSS, hablamos del año 1934, hay otro servicio secreto que es el ancestro del siguiente, que ya es un servicio secreto, bueno, el NKVD, que también llegó a España y también tuvieron una influencia en nuestro país.
Es que es muy importante, sobre todo, lo que hicieron en España, y es muy importante para entender lo que pasa en España y lo que pasa en Rusia. Es decir, durante la guerra civil, el NKVD apoya al bando republicano y mandan aquí al general Bersin, que era un general muy importante en Rusia. Y entonces procede, una de las cosas que hacen, que es una de las cosas más ridículas, es que, aparte de ayudar a los republicanos, se preocupan de hacer una limpieza ideológica para que nadie se salga de las ideas establecidas en Moscú. Y las hace Bersin. Y lo hace también que en el 37 le mandan de regreso a Moscú, y donde es nombrado jefe del espionaje militar, del GRU. Es decir, fijaros, gran avance, ¿cómo nos fiamos de ti? Sin embargo, un año después, en otra de esas limpiezas que están continuamente haciendo, limpiezas que hacen que mueran centenares, miles de personas en Rusia, simplemente por la sospecha de que sean enemigos. Pues en una de esas limpiezas, el que resulta que al final es el sospechoso es Bersin, le detienen y es ejecutado, ¿dónde? En la Lubyanka.
Y la Segunda Guerra Mundial parece que es el antes y el después. En la Segunda Guerra Mundial fue muy importante en que se desarrollara en Rusia ese sistema que finalmente dio origen a la KGB.
Efectivamente. La Segunda Guerra Mundial lo que mostró fue las capacidades internacionales del NKVD, ¿no? Algo que sería muy importante para luego el KGB. Ahí hay que
nos estamos dando cuenta que es mucho más reciente de lo que imaginamos.
Sí, sí, sí. Esto, fijaros, estamos hablando ya de los años 40.
Siglo XX.
30 total. Y 40. Y aquí hay que recordar un hito muy importante y un gran éxito, como fue la Orquesta Roja, ¿no? Es decir, que consiguieron un año antes de que los nazis empezaran, digamos, a atacar abiertamente Europa, pues montar una red dirigida por Leopold Trepper, que dio una información valiosísima a Rusia, brillante, hasta el punto de que adelantó la fecha en que Hitler pensaba invadir la URSS, lo cual les permitió defenderse y evitar que lo hicieran. Ahora, ¿qué pasó? Que con esa locura que tenían con los espías y con el gobierno, pues resulta que al final la red fue descubierta, etcétera, etcétera, y Leopold Trepper, que era el jefe, cuando acabó la contienda, regresó a Rusia y estuvo 15 años en prisión por la sospecha de que podían ser un traidor. Claro, tuvieron que pasar decenas de años para que le agradecieran el trabajo que había hecho. Y luego había otra cosa importante también, que fue la red de Cambridge, ¿no? La red de Cambridge, en la que hemos hablado tanto en La Rosa, con ese espía tan favorito mío como es Tim Philby, pero que fue algo fantástico, porque fue demostrarles a los ingleses que el sistema de captación que tenían para los servicios secretos era absolutamente ridículo, porque básicamente para entrar en el MI5, en el MI6, lo que una de las cosas que se exigía era ser de clase alta, ser una persona así de, digamos, con ciertas influencias en la sociedad. Y ahí se la colaron completamente el NKVD, ya el KGB, ¿no? Porque consiguieron la universidad prestigiosísima de Cambridge captar a una serie de gente de clase noble, como era Tim Philby, y que fueron los que, bueno, vaciaron de secretos Occidente para dárselos a los rusos, ¿no?
1954, este año sí, 1954 es el año de nacimiento de la KGB. Hasta ahora hemos conocido sus ancestros, sus orígenes, pero 1954 es el año de la fundación.
Sí, fijaros que en el 54 ya se crea, se le denomina KGB, y se le crea con lo bueno y con lo malo de sus antecesores, de estos antecesores que hemos mencionado, que es una herencia, pero fijaros cómo cuando nace tiene todo lo malo de un servicio secreto represor, lo malo de esa cercanía exagerada al poder, pero también tiene todo lo bueno de una experiencia de como un servicio secreto superpoderoso, superinfluyente, que había conseguido en la Guerra Mundial grandísimos éxitos, que tenían unas técnicas muy muy curtidas para el trabajo y para entrar en el 54 en una guerra abierta con su gran enemigo, que fue la CIA en esa Guerra Fría.
Por cierto, Fernando, ¿podemos considerar que sigue existiendo la KGB de alguna forma o no?
Porque la gente cree que sí.
Sí, es que fijaros que la KGB nace en el 54, pero desaparece en 1991, tras la perestroika, ¿no? Nuevo cambio de imagen. Es decir, fijaros, todo lo que hemos visto...
O sea, la KGB, que creemos que ha estado toda la vida, ha estado solo 35 años.
Sí, y además...
O 37, además, es igual.
Sus sustitutos, que son dos, el FSB y el SVR, en realidad la gente sigue hablando del KGB, incluso en la propia Rusia, ¿no? Y es porque es lo que llaman el cambio cosmético, ¿no? Es decir, vamos a lavarle la cara y vamos a maquillarle, que parezca otro, pero en realidad eran los mismos agentes, las mismas influencias, los mismos... Es decir, no hay ningún cambio, por eso la gente le sigue llamando el KGB.
Y seguramente por el mismo motivo que a cualquier servicio secreto norteamericano le llamamos la CIA. Parece más que una denominación de una cosa puntual, la CIA o la KGB en este caso, una denominación de lo que son los servicios secretos rusos. Los llamamos a la KGB de forma genérica, sean cuales sean.
Efectivamente, sí. Igual que con la CIA hacemos... que muchas veces incluimos a la NSA, pero hay montones de servicios de los ejércitos especializados de Hacienda, tiene su propio servicio, el FBI y tal, y en realidad son distintos. Es verdad que ellos, tras la KGB, separaron, pues la KGB era demasiado poderoso y lo que sí hicieron fue separar y hacer un servicio secreto interior y otro servicio secreto exterior, más el GRU, que es el servicio secreto militar. Pero la idea es que esto que hemos visto es lo que define al servicio secreto ruso y, por lo tanto, lo que define una forma de actuar, una forma de que ha evolucionado, obviamente, con los años, se ha tecnificado, han cambiado, pero ese es su estilo, ¿no?